Muy buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre restricciones legales a la libertad de asociación en las Américas. Me acompaña en la mesa la comisionada Rosa María Ortiz. La audiencia pública ha sido solicitada por la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá, Fundación Construir de Bolivia, Perú Equidad, Fundamedios, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Les solicitaría a las organizaciones peticionarias que al momento de hacer uso de la palabra, la digna representación, que se sirvan presentar. Tienen un espacio de 30 minutos.
Buenos días, honorables comisionados y comisionadas. Soy Victoria Mato y represento a la Fundación para el Debido Proceso. Me acompañan hoy Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Javier Mujica, de Perú Equidad, Carla Pindar, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá, Mauricio Alarcón, de Fundamedios Ecuador, Ramiro Orías, de la Fundación Construir de Bolivia, y Rosa Quintana, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Agradecemos a la Comisión la concesión de esta audiencia. En el pasado, varios estados de la región se dedicaron a reprimir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos a través del uso de la violencia. Hoy lo hacen con otros métodos, menos violentos, pero no por eso menos serios. En esta oportunidad queremos expresarle a la Honorable Comisión nuestra preocupación por una creciente tendencia en la región a restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Observamos que los obstáculos son impuestos por gobiernos que responden a ideologías variadas y que a través de legislación vigente, proyectos de ley y prácticas arbitrarias y discrecionales no buscan otro fin que no sea el de poner trabas al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo, debate y formación de políticas públicas y a la defensa de los derechos humanos. En el informe que presentamos hoy, identificamos cuatro categorías de obstáculos al derecho de asociación en la región, claramente violatorios del artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos son restricciones para el registro, límites al funcionamiento, obstáculos para el acceso a la cooperación internacional y discrecionalidad excesiva en la imposición de sanciones a organizaciones de la sociedad civil. Entre otras prácticas, detectamos, y mis colegas aquí profundizarán sobre estos temas, que los estados cambian reiteradamente las leyes que regulan el funcionamiento de organizaciones y o las aplican con excesiva discrecionalidad. Esto las coloca en una situación de constante incertidumbre y desconocimiento respecto de la legalidad de sus actividades. En otros casos, los trámites para el registro de organizaciones son engorrosos, costosos y discriminatorios, y las razones para aplicar sanciones administrativas o solicitar información privada, arbitrarias y excesivas. Muchas organizaciones de la región y sus miembros viven bajo la amenaza constante de un nuevo proyecto de ley, nuevo decreto o medida administrativa que interponga barreras a su labor de participación y supervisión de políticas públicas y defensa de derechos humanos, que si bien a veces no se materializa, sirve sin dudas para intimidar a sus miembros, a los donantes y a la sociedad en su conjunto. Observamos y nos preocupa enormemente que esta situación coloca a los defensores y a las defensoras de derechos humanos en la obligación de tener que dedicar los recursos humanos y financieros con los que no cuentan para responder a las arbitrarias demandas de estados, que en lugar de reconocer y promover el rol de las organizaciones en la formulación y supervisión de políticas públicas y protección de derechos, se dedican a perseguirlas. Consideramos, y esperamos que así también lo entiendan los honorables comisionados y comisionadas, que estas prácticas y barreras legislativas representan una violación a los principios de la democracia participativa y la gobernabilidad en la región. Felicitamos a la Comisión por la reciente publicación del segundo informe sobre defensores y defensoras de derechos humanos, que tiene una sección especial sobre este tema. La información que aquí se presenta actualiza y da más detalles a lo ya señalado por la Comisión en ese informe. A continuación, le doy la palabra a mi colega de Nicaragua.
Muy buenos días, Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. En Nicaragua se obstruye el libre ejercicio del derecho de asociación mediante el abuso y discrecionalidad por parte de los funcionarios del Estado desde la creación de una OSC y se extiende durante su ciclo de vida institucional. En el caso de Nicaragua es difícil obtener lo que es la personería jurídica, ya que el procedimiento es muy largo, engorroso y discrecional. La ley faculta a la Asamblea Nacional la aprobación o cancelación de la personería jurídica de las asociaciones. La situación se agrava por el hecho que para presentar la solicitud ante la Asamblea, esta debe de ser firmada por un diputado. Es decir, que en la práctica la OSC necesitan de un padrino dentro de la Asamblea para facilitar la obtención de la personería jurídica. Dependiendo del nivel de influencia que tenga el padrino, asegurará un procedimiento más expedito. La legislación actual obstaculiza la obtención de la personería jurídica, ya que no hay claridad en sus requisitos y no establece plazos para que la autoridad del Estado resuelva la solicitud, violando el derecho de petición. Por lo que el trámite se extiende demasiado dependiendo de la agenda y voluntad política de los funcionarios. El trámite puede durar años como consecuencia de la situación antes planteada. Los trámites administrativos están centralizados en la capital, lo que eleva los costos económicos para la obtención de la personería jurídica. Esto limita a las organizaciones de escasos recursos económicos. La discrecionalidad no se acaba solamente en la Asamblea. El alto nivel de discrecionalidad en la aplicación de la ley permite la creación de nuevos requisitos que la ley no establece en la misma. Por ejemplo, la constancia de cumplimiento del Estado obliga a tramitarla y es obtenida después de entregar ciertos documentos que son requeridos y evaluados dependiendo de la discreción del funcionario. Lo antes es el reflejo de la falta de reglamentación de la ley, lo cual propicia la creación de disposiciones discrecionales de los gobiernos de turno para aplicar sanciones que cuarten el pleno ejercicio del derecho a la asociación. En la práctica también se utiliza la aplicación de otras leyes de la República para intimidar, acosar y obstaculizar el funcionamiento de la OSC. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social sancionó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo que represento, con una multa de más de $1,000 por no incluir en el régimen de seguridad social a sus voluntarios, a pesar de que ninguno de ellos percibe un sueldo. Esto genera a la OSC altos costos y limita la obtención de voluntarios, así como la libertad de personas a defender los derechos humanos. El Estado trata de institucionalizar una instancia de participación partidaria mediante leyes que, como por ejemplo el decreto 03-2007, con el objetivo de concentrar la participación sobre políticas públicas en aquellos grupos afines al partido de gobierno, excluyendo las otras formas de asociación existentes e incorporándolas como instancias de consulta en las políticas públicas. El 8 de marzo desde el presente año se reformó la ley 40, ley de municipio, la cual le establece a los alcaldes que deben elaborar el presupuesto con amplia participación mediante el poder ciudadano, conocido también como CPC o GPC. Dentro de las amenazas que sufren la OSC está la promoción de un manual de ventanilla única de las asociaciones y fundaciones internacionales, que a pesar que no se aprobó, es utilizado como un mecanismo de presión, ya que la idea de ese manual es restringir el destino de financiamiento a organismos que no tuvieran personería jurídica o que trabajaran los temas de gobernabilidad, y le concedía al Estado la facultad de suspender los permisos de operaciones en el país. La política del gobierno de Nicaragua hacia las organizaciones no gubernamentales internacionales ha provocado que se orienten sus programas de cooperación hacia otros lugares. En ese mismo orden, los gobiernos que tienen programas de cooperación con Nicaragua vienen anunciando el retiro de apoyo, como lo mencionó Soren Pin, ministro de Cooperación danesa, al expresar textualmente: esa es la decisión que el gobierno de Nicaragua ha tomado. Va a perjudicar a otros socios, algo que yo lamento profundamente. Para Dinamarca es indispensable que podamos apoyar a la sociedad civil, pero eso ya no es posible, dijo textualmente en un diario oficial. Bien, yo le concedo la palabra ahora también a mi compañera de Panamá.
La tendencia en Panamá, no solo con el actual gobierno, sino desde gobiernos anteriores, es la restricción y regulación discrecional de la libertad de asociación. En cuanto al registro, el 99% de las solicitudes presentadas suele necesitar correcciones, según informó un funcionario que se encargó de la recepción de este trámite. Esto se encuentra plasmado en el estudio Entorno Legal de las Organizaciones de Sociedad Civil que fue presentado adjunto. Lo anterior evidencia que el proceso de reconocimiento en Panamá es ambiguo, poco claro y desconocido por muchos, a pesar de la exigencia legal de que sea presentado mediante abogado o abogada. Para este registro se requiere la presentación de documentos constitutivos, sus respectivos refrendos, los estatutos, de igual manera su refrendo, lista de miembros de la junta directiva y un plan de trabajo para los primeros 5 años. Igualmente, se debe plasmar en los estatutos, además de una serie de datos identificativos de la organización, la existencia de un domicilio. Tal cual se observa, la información requerida es redundante, excesiva e impone cargas difíciles de cumplir y de alto costo económico para las OSC. Una vez se presenta la documentación, se revisten una serie de etapas administrativas de duración indeterminada, incluyendo una consulta sobre la viabilidad de la organización a otras entidades gubernamentales. Solo esta consulta puede durar meses y el trámite de registro completo podría tomar más de un año, sin garantía alguna del tiempo en que deba actuar la entidad ministerial. Esta tramitación debe presentarse en la sede central del Ministerio de Gobierno en la ciudad de Panamá, lo que en definitiva limita la presentación de solicitudes de organizaciones y grupos procedentes del interior de la República, ya que se traduce en gastos de movilización. Otro aspecto que debemos destacar es que las normas que regulan tanto el registro como el funcionamiento y obligaciones de las OSC en Panamá se encuentran dispersas en varios cuerpos legales de distinta jerarquía jurídica, leyes, decretos ejecutivos, decretos ministeriales, entre otros. Esto trae como consecuencia un desconocimiento general respecto a las regulaciones y obligaciones del sector, y que estas normas sean fácilmente modificables, lo que repercute en la certeza jurídica, aspecto preponderante al limitar y restringir derechos. Respecto a los fondos recibidos por las organizaciones, para el 2010 se fijó legalmente la obligación de colocar en una página web toda la información relacionada a las donaciones y donantes de cada organización y actualizar esta información mensualmente. Esta ley no contempla el procedimiento de fiscalización, los efectos de incumplimiento ni las sanciones aplicables, por lo que se constituye en una amenaza latente para cualquier organización que no cuente con los recursos necesarios para mantener una página web. Finalmente, la norma que regula el reconocimiento de las organizaciones de sociedad civil establece como causal de revocatoria de la personería que se tenga información que una OSC se dedique a actividades ilícitas. Al respecto, establecer solamente el supuesto de recibir información sin exigir constatación de la ilicitud y que no exista un procedimiento previamente fijado, otorga en definitiva una potestad revocatoria excesiva y constituye otra amenaza latente que podría ser utilizada de manera discrecional. Cedo la palabra a mi compañero de Ecuador.
Buenos días, señores comisionados, señora comisionada Mauricio Alarcón, Fundamedios de Ecuador. En nuestro país, una docena de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y resoluciones regulan el accionar de la sociedad civil. El ordenamiento jurídico nacional no registra norma alguna de rango legal que garantice plenamente la libertad de asociación consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes en nuestro país. En septiembre de 2002, entró en vigencia un reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. En marzo de 2008, un decreto presidencial lo reformó, estableciendo una serie de restricciones a la creación y funcionamiento de organizaciones. Para constituir una fundación, federación o confederación de organizaciones, Se exige un patrimonio mínimo de $4,000 en efectivo que deben estar depositados en una cuenta de banco. Para constituir una compañía se exige el 10% de este monto, es decir, $400. Este requisito patrimonial se ha constituido en la principal traba de un proceso de legalización, considerando que el salario básico en Ecuador no alcanza siquiera los $300 mensuales. Se crea además el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil y se fija la obligación general de que las organizaciones presenten actas de asambleas, informes económicos y de auditoría, reciban o no fondos públicos, así como cualquier otra información requerida que se refiera a sus actividades. En cuanto a su disolución, se establece como causal el comprometer los intereses del Estado, término debatido por su amplia subjetividad. No se consagra garantía alguna al debido proceso, pues se dan por terminadas las actividades de una OSC a partir de un estudio de caso y una resolución motivada de la autoridad administrativa. Simples actuaciones unilaterales. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, y en consecuencia del mismo, se han producido hechos como el retiro del permiso de funcionamiento de Acción Ecológica, una de las organizaciones ambientales de más larga trayectoria en el país, aduciendo incumplimiento y desvío de los fines para los que fue constituida, respecto de lo cual incluso el presidente Rafael Correa señaló que se depuraría a las ONGs por involucrarse en política. A mediados de 2011, un nuevo decreto ejecutivo regula a las organizaciones no gubernamentales extranjeras y a la cooperación internacional. Las OSCs deben solicitar, en este caso, permiso para realizar actividades a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, denominada CETESI, que es la responsable de investigar la legalidad, solvencia y seriedad del solicitante, tanto dentro como fuera del país, luego de lo cual puede suscribir un convenio de funcionamiento. Se fija además la prohibición a las organizaciones extranjeras de intermediar, implementar o ejecutar planes, programas o proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional no reembolsable de fuente bilateral o multilateral bajo sanción de terminación anticipada del convenio. La norma prohíbe además que la ONG, su personal del exterior autorizado para trabajar en el país y sus familiares realicen actividades, y cito textualmente, de injerencia política y o proselitistas, cayendo una vez más en la poca claridad de la norma y la consiguiente subjetividad. Finalmente, hace un mes, a través de otro decreto presidencial de apenas 2 artículos, se han regulado las actividades del voluntariado, que en un gran número de casos es la razón misma de existir de una organización social. El voluntariado es la máxima expresión de una persona que cree en una causa justa. Es la esencia de nuestras organizaciones. Yo soy voluntario en varias organizaciones y, como yo, hay miles de personas más que empujan con convicción sus ideales. Sin embargo, a través de esta norma, someten el trabajo voluntario a la subjetividad de los funcionarios públicos, dejando a su discrecionalidad determinar si se trata o no de una forma de ocultar mecanismos de precarización laboral, abriendo el camino para que solo con una notificación de autoridad se suspenda el respectivo registro de la organización. Dejo en el uso de la palabra a mi colega de Perú.
Buenos días, soy Javier Mujica del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En el Perú la tendencia anotada por mis colegas que me han antecedido no ha sido diferente. El amplio reconocimiento que la Constitución reconoce al derecho de asociación no condice con los sistemáticos intentos estatales de constreñirlo mediante leyes o iniciativas legislativas dirigidas a limitarlo o mediante prácticas que lo obstaculizan cuando no criminalizan su ejercicio. Las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, no constituyen en el Perú un tipo especial de persona jurídica. Las que adoptan la forma de una ONG deben inscribirse en un registro a cargo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, registro que, sin embargo, no es obligatorio para las que aspiren, sino para todas las ONG, sino solo para las que aspiren a la devolución de los impuestos pagados en la adquisición de bienes o recursos de la cooperación. Nuestras leyes impiden la denegación ex ante de dicha inscripción y si se presumen indicios de un actuar ilícito, solo corresponde la aplicación ex post de las sanciones correspondientes. El Ministerio Público, no obstante, puede demandar su disolución si sus actividades o fines se presumen contrarios al orden público o las buenas costumbres. En su caso, la APSI puede también imponer sanciones administrativas cuando corresponda. Este es el contexto en el que durante años las OSC peruanas, y en especial aquellas que interpelaron de forma visible las políticas gubernamentales, han debido encarar sistemáticos intentos de fiscalizar y o controlar sus actividades. En diciembre del año 2006 se dictó la ley 28.925, que modificó la ley de creación de la APSI, reforzando las funciones de dicha entidad y el carácter obligatorio de los registros administrativos a su cargo. Esta norma fue objeto de diversas críticas, fundamentalmente referidas a las vulneraciones que ella implicaba para el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de asociación y contratación y el derecho a la privacidad. Interpuesta una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley por 8.439 ciudadanos y 30 congresistas, el Tribunal Constitucional la declaró parcialmente inconstitucional en agosto del año 2007. Este fallo declaró que si bien las normas impugnadas otorgaban a la APSI facultades para incidir sobre los términos contractuales de los acuerdos privados celebrados entre las ONGs y sus fuentes cooperantes, por medio de una delimitación de temas y ámbitos de cooperación que debían sujetarse a las prioridades del sector público, tales prioridades solo podrían asumirse como obligatorias cuando se tratara de recursos de la cooperación técnica internacional gestionadas por el Estado, mas no así cuando se tratara de recursos gestionados desde el sector privado. Caso este último en el que las prioridades de la Administración solo tendrían un carácter indicativo. Esta decisión del Tribunal Constitucional, promovida por miles de ciudadanos, no contuvo, sin embargo, los intentos dirigidos a restringir el ejercicio del derecho de asociación en el Perú. El año 2009, un nuevo proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pretendiendo incrementar nuevamente las restricciones a la cooperación internacional. Dicho proyecto estableció que la implementación de actividades que fueran tipificadas, y abro comillas, como de carácter público, sometían imperativamente a las ONGs al control de la APSI, aunque tales actividades derivaran de acuerdos privados sin intervención del Estado. Estas actividades de carácter público incluían iniciativas como la promoción de reivindicaciones de carácter social, identidad cultural o la protección de los derechos humanos. El proyecto no pasó en el Pleno del Congreso, gracias a la presión de la sociedad civil, pero ello no impidió que las ONG peruanas continuaran siendo víctimas de crecientes formas de hostigamiento administrativo. Por ejemplo, mediante investigaciones contra ONGs como Cooperación y el Instituto de Defensa Legal, o contra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, a la que además se le emplazó para disolverla por haber participado en un paro amazónico. Solicitud que, sin embargo, no prosperó. Otro tanto ocurre con los señalamientos formulados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha denunciado sistemáticamente el hostigamiento administrativo que sufren las organizaciones sindicales, afectadas por demoras injustificadas o una interpretación frecuentemente arbitraria de los requisitos para su registro o la implementación de sus actividades regulares. Como consecuencia de lo anterior, las OSC peruanas en general no solo vieron gravemente amenazada su libertad de acción, sino que infelizmente y para perjuicio de los beneficiarios de su labor de promoción social, tuvieron que sacrificar una parte importante de su tiempo y recursos en defender ante la opinión pública y los estrados legislativos y judiciales el derecho que la sociedad y sus miembros tienen para organizarse en defensa de sus intereses y su propia dignidad. Paso la palabra ahora a mi colega de Bolivia.
Señores comisionados, en Bolivia las organizaciones civiles también han venido enfrentando una erosión progresiva del entorno legal para su trabajo. Con relación al registro de las organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente en los últimos dos años se han paralizado la aprobación de nuevas resoluciones de reconocimiento de personalidad jurídica para las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en más de un departamento del país. Ocurre que con la Ley de Descentralización Administrativa de 1995 se modificó el procedimiento para la obtención de personalidad jurídica de las entidades sin fines de lucro, asignando directamente a los prefectos del departamento la atribución de otorgar personalidad jurídica con validez en todo el territorio nacional a las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles constituidas en el territorio nacional o en el extranjero. Esto significó un gran avance, una gran agilización y desburocratización en el trámite, sobre todo para el gobierno central, puesto que trámites tan sencillos como estos se concentraban en La Paz, provenientes de todo el país, y como requerían la firma del presidente de la República, demoraban considerablemente su expedición. Sin embargo, con la nueva constitución política del Estado, se ha verificado un lamentable retroceso en la descentralización de este trámite. Su artículo 298 establece ahora que es competencia exclusiva del nivel central del Estado la otorgación de personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento, dejando para los gobiernos departamentales el reconocimiento de estas organizaciones que desarrollan actividades en un solo departamento, lo que además no condice con el carácter unitario del Estado boliviano. Luego se le atribuyó al Ministerio de Autonomías y Descentralización el ejercicio de esta competencia nacional, entidad que no ha dado cumplimiento a esta labor, no se ha aprobado un reglamento para operacionalizar este trámite, ni se ha implementado la oficina encargada de otorgar las personalidades jurídicas, lo que ha generado una gran obstrucción al trabajo, no solamente a la creación de nuevas organizaciones no gubernamentales, sino inclusive en la modificación de sus estatutos. Por otra parte, en cuanto a sus condiciones de funcionamiento y acceso al financiamiento, las organizaciones civiles bolivianas también tienen diversos desafíos. Los recientes casos de protesta social, como la marcha indígena del Oriente encabezada por la CIDOB, muestran un escenario de hostigamiento y estigmatización al sector no gubernamental. Por ejemplo, cuando se acusó a la ONG CEGIS de promover supuestamente esta movilización con recursos de la cooperación norteamericana. Esta estigmatización que constituye una restricción al acceso plural a la cooperación internacional. Lo mismo también se restringe el acceso de recursos nacionales. La ley establece que la exención de impuestos para entidades no lucrativas es una franquicia que procede siempre que estas organizaciones no realicen actividades comerciales. Esto consideramos que es grave porque se está generando una práctica extendida en la administración tributaria de rechazar e inclusive revocar las resoluciones de exención tributaria para aquellas entidades no lucrativas que generan sus propios ingresos mediante la venta de bienes y servicios, afectando la autosostenibilidad de las ONGs nacionales, acentuando la dependencia de recursos externos y desestimulando la generación de fondos locales. En este contexto, es además de particular preocupación la última creación de una comisión legislativa de tipo político para la fiscalización de ONGs, con el objetivo específico de investigar la participación de ONGs en la marcha del TIBNIS, en lugar de aplicar la institucionalidad vigente que asigna al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo como la instancia técnica gubernamental de supervisión al trabajo de las ONGs. Se ha definido además que esta comisión legislativa ad hoc aportará insumos para la elaboración de un proyecto de ley de control a las ONGs, que podría ser aprobado hasta junio de este año. Existe una gran incertidumbre en el país en relación al contenido de este texto que no se lo conoce, así como de la intencionalidad restrictiva con la que se presentó la idea de legislar. Por lo que consideramos que esta comisión debería seguir con atención este proceso y exhortar al gobierno boliviano para que cumpla con los estándares internacionales y buenas prácticas que deben regir esta materia. Con esto paso la palabra a nuestra colega del Uruguay para que presente nuestras peticiones.
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Rosa Quintana, Uruguay. Por todo lo expresado, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice un informe especial sobre las limitaciones legales a la libertad de asociación en la región, incluyendo un análisis de buenas prácticas en esta materia. Que considere elaborar una declaración de principios sobre libertad de asociación, tomando en consideración el importante avance que ha significado la adopción de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la CIDH en el año 2000. Que las visitas in loco, tanto las que realiza la CIDH en pleno como las que realiza a través de su Relatoría Especial de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, incorporen en su agenda un análisis sobre las actuales limitaciones a la libertad de asociación con la atención especial en la regularización del ciclo de vida de las organizaciones de la sociedad civil, la protección especial que debe otorgarse a los defensores y defensoras de todos los derechos humanos, el legítimo papel de las organizaciones de la sociedad civil en defensa y protección de los derechos humanos y en la participación en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en general, el derecho a solicitar, recibir y utilizar financiamiento de la cooperación internacional de cualquier fuente lícita.
que promueva y apoye al Consejo Permanente de la OEA en la implementación de los compromisos incluidos en la resolución Promoción de los Derechos de Libertad de Reunión y de Asociación en las Américas, aprobada en junio de 2011, incluyendo la realización de una sesión especial para intercambiar experiencias, puntos de vista y prácticas óptimas con la participación de la sociedad civil. Que a través de su relatoría especial de defensores y defensoras participe y colabore con representantes de la sociedad civil y funcionarios de gobierno en actividades de capacitación sobre este tema. Que sus informes de país e informes anuales recomiende a los estados, primero, garantizar y respetar la libertad de asociación, admitiendo sus limitaciones solo en aquellos casos prescritos por ley, no siendo permisibles aquellas establecidas por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa. 2. Asegurar que cualquier limitación, además de ser prescrita por ley, deba ser necesaria en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública y del orden público, para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil independientes, garantizando la diversidad y pluralidad de voces en la formación de políticas públicas. 4. Eliminar los obstáculos de las organizaciones de la sociedad civil en su acceso a los recursos de la cooperación internacional. 5. Exhortar a los estados donantes a que continúen apoyando las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a cualquier actividad lícita, incluida el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia, sin dejar de manifestar y subrayar la preocupación y la necesidad de velar por los derechos de asociación en todo el hemisferio, agradecemos vuestra atención. Muchas gracias.
Gracias a las organizaciones peticionarias por su presentación. Tomamos nota de sus peticiones. Como se habrán percatado, se han incorporado a la presente audiencia pública el comisionado vicepresidente Felipe González, el comisionado Rodrigo Escobar y el licenciado Santiago Cantón, secretario ejecutivo de esta comisión interamericana. En relación con las barreras legales a la libertad de asociación en diversos países que se sirvieron presentar, le solicitaría, si ya sea ahora o en su oportunidad, por escrito, alguna información complementaria, si tienen conocimiento de que se hubieran interpuesto en algunos países de los que se han señalado alguna acción o juicio de inconstitucionalidad con el fin de invalidar o inaplicar en casos concretos las normas legales que establecieran restricciones indebidas a la libertad de asociación. Y ya se ha mencionado un precedente caso de Perú, pero también les solicitaría si hubiese habido en alguna experiencia de esta naturaleza y cuál habría sido el resultado. Y también si tienen conocimiento en relación a que en algún estado de la región ya se hubiese efectivamente sancionado con la disolución de alguna organización no gubernamental que recibiera financiamiento internacional para actividades de defensa de los derechos humanos, o lo que todavía sería más preocupante, donde se hubiera establecido alguna sanción penal a un defensor o defensora, miembro de una organización, por el hecho de que hubiese recibido cooperación internacional, con independencia de que estamos muy conscientes, y así lo hemos sostenido en el segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, que la mera estigmatización que se podría eventualmente derivar de la existencia de un marco legal ya implica un obstáculo a la importante labor que desempeñan las defensoras y los defensores en una sociedad democrática. Yo le consultaría a mis colegas, el comisionado vicepresidente Felipe González.
Muchas gracias, presidente. Le agradezco a las organizaciones por las presentaciones efectuada. Yo quería hacer solamente un comentario en relación con los planteamientos que ustedes han hecho. Me parece que toda la labor que han desarrollado los organismos de la sociedad civil ante el sistema interamericano desde el comienzo de este han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema interamericano, y en ese sentido me parece que desde la Comisión, como se ha expresado en el trabajo de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, este es un tema que se le asigna la mayor importancia. La verdad es que la creatividad humana parece no tener límites, porque a lo largo de las últimas décadas se han visto en el continente americano una gran cantidad de formas de restricciones que en otra época se manifestaban de una manera muy burda, ¿no es cierto? Y que después, si se quiere, se han ido, entre comillas, sofisticando, buscando nuevas formas de restricción. Y me parece que en este sentido es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil mantengan informada, como lo han hecho hasta ahora, a la Comisión Interamericana, para que ésta pueda monitorear adecuadamente la situación. Me parece además que es muy importante, tal cual se ha dado aquí en este mismo panel, que pueda existir, y se garantice eso, una interacción fuerte entre los organismos de la sociedad civil a nivel interno e internacional. Históricamente también ha habido problemas, y no solo en las dictaduras, en algunos estados de la OEA al respecto, en términos, por ejemplo, de restringir la observación internacional en circunstancias que para las propias organizaciones locales era muy importante que eso ocurriera, tanto como un complemento para el monitoreo, para la difusión e incluso para darle más visibilidad a veces al trabajo de las organizaciones locales en situaciones de riesgo. Entonces creo que eso también es un punto importante a destacar, y reitero la importancia de que le asigne la Comisión al derecho a la libertad de asociación y al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias.
El comisionado Rodrigo Escobar.
Sí, también agradezco la presentación hecha por los peticionarios. Aquí yo creo que lo esencial es identificar malas prácticas a efectos de fortalecer el sistema democrático y fortalecer el sistema de garantías constitucionales. Por eso me parece muy importante la pregunta formulada por el presidente, el doctor Jesús Orozco, relator para defensores y defensoras de derechos humanos. Porque frente al abuso por parte del Estado en el tema de las libertades personales, la contrapartida democrática son los controles jurisdiccionales. Y así como hay malas prácticas en la región, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Panamá y Nicaragua, que son preocupantes, también hay buenas prácticas. Podría ser en esos países o en otros países de la región que puedan servir de referente. E indudablemente el derecho a la libertad de asociación solo puede ser regulado por ley. Entonces, por eso resulta muy preocupante lo que nos comentaban de la situación del Ecuador, en donde la libertad de asociación está siendo regulada a través de decretos por parte del gobierno. Sin embargo, hay unos controles democráticos y unos controles jurisdiccionales para demandar ante la jurisdicción constitucional ese tipo de decretos por falta de competencia de quien profiere ese tipo de regulaciones. Y ahora bien, dentro de la acción del Estado y de las autoridades públicas dirigida a la consecución de unos fines que pueden ser legítimos, normalmente producen regulaciones que son inconstitucionales, que afectan las libertades democráticas, que suponen obstáculos y barreras a la libertad de asociación, ya sea para la constitución de asociaciones o para el funcionamiento de esas asociaciones. Sin embargo, allí existen controles constitucionales, acciones públicas de inconstitucionalidad, en donde, así como hay malas prácticas, pueden haber buenas prácticas, y digamos, ese es el instrumento y la garantía que tienen las organizaciones de la sociedad civil para hacer respetar esos derechos. Entonces, por eso sí me parece muy importante si nos pudieran dar ejemplos de malas prácticas y de buenas prácticas en relación con la materia. ¿Qué experiencias tienen con las acciones de inconstitucionalidad frente a leyes que establecen obstáculos a la libertad de asociación, o qué experiencia tienen en relación con acciones frente a actos administrativos que atropellan las libertades de asociación? Entonces, ese era el punto sobre el cual quería que ahondáramos.
Gracias, comisionado. La comisionada Rosa María Ortiz.
También reitero las gracias a las y los peticionarios por esta posibilidad de debate, y teniendo en cuenta lo que ya mencionaron mis colegas, quisiera referirme al argumento que muchas veces utilizan las autoridades de los estados, diciendo que las organizaciones de la sociedad civil, conocidas como ONGs, en realidad no tienen una representación, que no representan a nadie más que a la cooperación que reciben. Y entonces, a la vez de agradecer por toda la información que nos están dando y que ayuda a generar este debate en el seno de la comisión, me gustaría si nos pudieran también dar más información sobre cómo limitan estas restricciones a las organizaciones de base, cómo afectan estas mismas medidas a esas asociaciones pequeñas, si eso puede hacer parte también de la información que recibimos. Gracias.
Gracias, comisionada. Tendrían el uso de la palabra las organizaciones peticionarias por 10 minutos.
Agradecemos a los señores comisionados por sus preguntas y acertados comentarios. Efectivamente, en un estado pleno de derecho, los ciudadanos tenemos la posibilidad de acceder a acciones que garanticen nuestros derechos y libertades, considerando que un pleno estado de derecho es aquel en el que existe una auténtica independencia entre las funciones del Estado. Producto del decreto 982 expedido en marzo de 2008, precisamente la organización afectada que fue mencionada en mi exposición, Acción Ecológica, con el respaldo de un grupo de organizaciones que formamos parte de un colectivo de OSCs en Ecuador, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para el periodo de transición. Y pues han pasado 4 años sin que haya resultado alguno, considerando que cuando ciertas autoridades del Estado presentan acciones similares, la Corte llega incluso a despachar y a dictar medidas cautelares en tiempos récord de 3 días. Eso quiere decir, en definitiva, que en el Estado ecuatoriano no hay una igualdad en cuanto al acceso a la justicia constitucional, y esto es precisamente lo que en alguna medida deja en estado de indefensión a las organizaciones de la sociedad civil, que ven afectada la libertad de asociación precisamente por la vulneración del principio de legalidad, en el sentido de que son actuaciones unilaterales de la autoridad que, vía decreto ejecutivo, acuerdo ministerial o simple resolución administrativa, regulan trámites que convierten cada vez más engorroso el acceso a una personería jurídica. Y creo que en ese sentido también es importante mencionar un ejemplo. Hace aproximadamente 3 semanas, un operativo llevado adelante por el Ministerio del Interior del Ecuador dio con la captura de 10 personas supuestamente consideradas peligrosas para la seguridad del Estado, porque planificaban, según las declaraciones de los funcionarios, un atentado contra la democracia del país. En declaraciones del ministro del Interior, este grupo fue denominado subversivo por no tener personería jurídica. Es decir, que en la práctica, si bien la Constitución reconoce a las organizaciones de hecho y les otorga prácticamente similares condiciones a aquellas que tienen personería jurídica, en la práctica las autoridades califican de subversivas a las organizaciones que por A o B circunstancias no han podido acceder por estas trabas a tener una personería jurídica como tal.
Yo quisiera hacer también un breve comentario. En primer lugar, compartir las expresiones de comisionado Felipe González. Creo que la creatividad de los propósitos de restricción de derechos es ilimitada, y si bien es cierto, antes era más burda y se expresaba a través de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones, hoy día tienen múltiples otras formas de expresión, no solamente a través de iniciativas legislativas o prácticas gubernamentales que constriñen el ejercicio del derecho de asociación, sino a través de muchos otros recursos, en los cuales a veces no hace falta solo que se aprueben normas, sino efectos intimidatorios, estigmatizantes, etcétera, ¿no? Creo que esto afecta no solamente a las organizaciones no gubernamentales, sino afecta en general también a las organizaciones sociales de base. He mencionado el caso de las organizaciones sindicales que han visto reducida su capacidad organizativa hasta en 6 veces, por ejemplo, en el caso peruano, el establecimiento no solamente de barreras legales, sino de prácticas institucionales que impiden el ejercicio regular de sus actividades. Pero eso afecta también a las organizaciones de las comunidades indígenas amazónicas, cuando encaran problemas con industrias extractivas, y no solamente se refieren a limitaciones de carácter legal. La más importante organización amazónica del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ha sido intervenida 4 o 5 veces por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y también por las agencias tributarias, pero además se criminaliza a sus líderes, y ese es otro modo de constreñir el ejercicio del derecho de asociación. Es una práctica constante. Existen recursos judiciales que son implementados en contextos en los cuales naturalmente tiene que haber independencia de poderes y tiene que haber autonomía del poder judicial para resolver. Este ha sido nuestro caso después del fin del periodo autoritario del señor Fujimori, y esta iniciativa ciudadana está muy fuertemente influida por esa tradición. Las demandas no son solamente demandas de procuración individual, son presentadas con miles de firmas. Hay un acompañamiento ciudadano bastante importante de las iniciativas rechazando las restricciones a la libertad de asociación. Además, hay comunidades legislativas importantes que acompañan esos procesos. El propio Tribunal Constitucional aprovecha la oportunidad para generar estándares que permitan nuevas garantías de protección al derecho de asociación. El Tribunal Constitucional además hace referencias cada vez más constantes al control de convencionalidad y utiliza los estándares del sistema interamericano para reforzar esas garantías, y es un ciclo que fortalece a la sociedad civil en la defensa del Estado democrático de derecho. Esa sería en todo caso nuestra experiencia, naturalmente sujeta a los vaivenes de la coyuntura política y de las circunstancias que hay que tener siempre presentes.
Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿verdad?, de que si teníamos conocimiento, si se había sancionado o disuelto algún tipo de agencia de cooperación internacional, pues realmente en Nicaragua lo que ha pasado, más que se ha disuelto, es de que en primer lugar ha habido coacciones, ¿verdad?, por parte del gobierno, que ha hecho de que la cooperación internacional voluntariamente se vaya fuera del país. Pero no solamente eso, en el octubre del 2008, ¿verdad?, allanaron dos agencias, dos OSC, ¿verdad?, de Nicaragua, MAN y CINCO, que yo creo que ustedes ya tienen un poco de conocimiento acerca de ese caso, pero las investigaciones no solamente se limitaron a esas dos agencias, sino que también estaban iniciando investigaciones en otras organizaciones, incluyendo 2 agencias internacionales que fueron Forum Sid y Oxfam de Gran Bretaña. Entonces, esas acciones, ¿verdad?, han tratado de que las diferentes organizaciones internacionales pues se vayan de Nicaragua. En el caso de que mayor información acerca de las asociaciones de base en Nicaragua, desgraciadamente, con la institucionalización de lo que es el Poder Ciudadano, que son una instancia de participación partidaria del gobierno, Lo que han hecho es de que los comités de desarrollo municipales, que son las instancias de participación establecidas por la Ley de Participación Ciudadana, son excluidas dentro de las consultas y en todo lo relacionado a lo que es las políticas públicas. Directamente lo que son los gobiernos municipales han señalado de que ellos no van a trabajar con la parte de la sociedad civil, que ellos solamente van a trabajar con estas instancias de participación, excluyendo radicalmente a las asociaciones de pobladores, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante y que definitivamente limita lo que es el derecho de asociación desde las asociaciones barriales hasta las asociaciones más grandes como nosotros, ¿verdad?, como ONG.
Brevemente. Sí, brevemente, para simplemente con respecto a si tenemos buenas prácticas. Bueno, en esta audiencia nos hemos concentrado en las malas prácticas, pero sí es un tema que nos interesa continuar profundizando, y contamos con un informe que ha preparado la Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia, en donde se analiza este tema a nivel regional, y ahí sí hay identificadas buenas prácticas versus las malas prácticas, que con mucho gusto se los adjuntaremos. Muchas gracias.
Pues no, concluyeron. Les agradecemos nuevamente a las organizaciones peticionarias su presentación. Ciertamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus diversas relatorías y los mecanismos de protección a nuestra disposición, daremos seguimiento a las restricciones legales a la libertad de expresión que se presentan en algunos países en las Américas. Gracias. Continuamos a las 10:15.